Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que no tiene desperdicio la comparecencia de hace solo unos minutos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rompiendo puentes con la calle Génova.
Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato.
Pues la presidenta de Madrid reacciona así a las informaciones sobre el supuesto intento de contratar un detective para investigar las actividades de su hermano en la contratación de material sanitario al principio de la pandemia. Bueno, un asunto al que seguro vamos a dedicar muchas horas. Pero hoy también tenemos que hablar de Juan Enrique, de Eduardo y de Samuel. Hoy están en shock, aturdidos, están exhaustos, cansadísimos y también dando gracias por estar vivos. Son el patrón y los dos marineros supervivientes del naufragio del Villa de Pitancho. A lo largo de este día van a llegar en el buque de rescate canadiense a la isla de Terranova. En la bodega de ese buque viajan los cuerpos sin vida de otros 9 marineros, los fallecidos confirmados de una tripulación de 24 personas. Otros 12 tripulantes permanecen desaparecidos en algún punto del mar, con aguas que como máximo alcanzan los 2 grados de temperatura, pero que dejan sensación térmica muy inferior, bajo cero, un mar que no deja un hueco para el descanso. Este es precisamente el sonido de ese mar, las aguas de Terranova, el escenario de la tragedia esta misma mañana. Inmensas olas de hasta 10 metros y vientos que alcanzan rachas de 80 kilómetros por hora. Pues en estas condiciones los servicios de rescate de Canadá consideran imposible la supervivencia tras 2 días en el mar y han suspendido de hecho la búsqueda a pesar de que estaba prevista durante 24 horas más. Desde esas aguas de Terranova nos acaba de enviar este audio el capitán Roberto Sotelo, patrón del pesquero Río Casil, que ha participado precisamente en estas labores de rescate.
Sí, ayer las condiciones fueron muy malas. Por la mañana fueron de 30 nudos y 5 metros de olas, pero hacia la tarde-noche ya el viento arreció, ventisca de nieve, oleaje también aumentó a 6 metros. Entonces ya en esas condiciones ya no se veía prácticamente nada.
Y mientras pasan las horas en Marín, en Pontevedra, pues la esperanza se va desvaneciendo. Esa esperanza que tiene un hilo cada vez más endeble, más fino, pero a ese hilo, es lógico, pues siguen aferradas todavía las familias de los 12 desaparecidos que siguen reclamando que se siga la búsqueda de los suyos. Y de fondo la gran pregunta que sigue en el aire, ¿qué pudo pasar para que el mar se tragara en pocos minutos un barco de gran envergadura? Pues así llegamos a las 2:03, momento de conocer otras noticias también destacadas del día que nos cuenta ya Ángel Correas.
También seguimos pendientes, Pilar, del asesinato de una niña de 14 años en Alcalá la Real, en Jaén, y sabemos que no se investiga como crimen machista, pero no haber podido acreditarse que al no poder acreditar que hubiese una relación entre ambos. De momento, el joven que confesó los hechos, de 22 años, permanece en dependencias policiales. Destacan también la deuda de las administraciones públicas españolas, que cerró el año 2021 en 1,42 billones con B de euros. Hablamos de el 118,7% de nuestro Producto Interior Bruto. Son 8 décimas menos del objetivo que se había marcado el Gobierno, pero aún así España tiene la cuarta mayor deuda de la Unión Europea. Destaca también la declaración hoy de José Luis Moreno como principal imputado en la Operación Titella, la supuesta macroestafa a bancos e inversores privados. El popular productor de televisión ha pasado por la Audiencia Nacional. Y en la Audiencia de Madrid, en este caso, juicio a una mujer por cobrar desde 1990 hasta 2019 la pensión de viudedad, pese a que se volvió a casar en 2003. Fueron, por tanto, 16 años cobrando una pensión que ya no le correspondía. La Fiscalía pide para ella 3 años de cárcel.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jornada de Europa League para cuatro equipos españoles.
Son partidos de ida de la eliminatoria previa a los octavos de final. Destaca el partido del Barcelona, que recibe al Nápoles a las 7:45 y vuelve a esta competición varios lustros después. Lo hace sin Araujo, que no ha entrado en la lista de Xavi Hernández. Tenemos tres partidos más. A las 7:45 el Betis en Rusia contra el Zenit, y a las 9 el Sevilla recibe al Dinamo de Zagreb y la Real juega en Alemania contra el Leipzig. Y además hoy comienza en Granada una nueva edición de la Copa del Rey de Baloncesto, con dos cuartos de final. A las 6:30 Juventud Tenerife y a las 9:30 Real Madrid Breogán. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
Bueno, dijimos que las elecciones en Castilla y León iban a tener consecuencias para toda España, y hoy desde luego lo estamos constatando, porque se ha acabado ya la tregua interna que había en el Partido Popular y que te contamos en su día, justo antes de Navidad. Ha sido pasar las elecciones del domingo y asistimos quizá a uno de los mayores episodios de fuego cruzado que se recuerda dentro del Partido Popular.
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política.
Pues son las palabras, contundentes palabras, de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hace solo unos minutos en la sede de la Puerta del Sol. Ayuso ha negado las informaciones filtradas supuestamente por el entorno de la dirección nacional de su partido. Informaciones que apuntaban al hermano de la presidenta por haber cobrado supuestamente comisiones de hasta 280.000 euros por un contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid al principio de la pandemia. Un caso que Ayuso ha negado rotundamente y que vincula directamente con su intención de presidir el partido en Madrid.
Yo solo quiero que de manera democrática se dé voz a los afiliados y que se actúe conforme a la ley.
Bueno, pues acusaciones directas al equipo de Pablo Casado, que de momento guarda silencio. Las dudas además continúan en otros ámbitos. ¿Contrató la cúpula del PP a detectives o tuvo contactos con ellos para hacer seguimientos a Díaz Ayuso? El diario El Mundo y también El Confidencial publicaban ayer que esta maniobra se habría llevado a cabo a través del Ayuntamiento de Madrid, cosa que su alcalde, José Luis Martínez Almeida, también ha negado esta mañana.
Que el detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza.
Martínez Almeida, en cualquier caso, dice que seguirán investigando este asunto. Queda por saber si pudo haber contactos con detectives directamente a través de Génova, porque sabemos, porque Almeida ha dejado claro que comparecía como alcalde y no como portavoz del Partido Popular. Bueno, y en medio de filtraciones interesadas de unos y de otros y de todos estos desmentidos en público, pues resulta, la verdad, imposible saber qué hay de verdad en todo este pulso político. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, y además en medio queda un partido dividido, el PP, cuyos cargos asisten atónitos a todo lo que está pasando.
Y ha sido el monotema en los pasillos, en el patio del Congreso, en cualquier corrillo al que uno se acercara durante esta mañana. La guerra abierta, descarnada entre Génova e Isabel Díaz Ayuso, ha sembrado confusión en el seno del PP, caras largas en las filas populares, ganas de marcharse pronto y ganas de hablar ninguna. Esto está siendo una locura, me aseguraba un diputado del PP. No es el día más adecuado para hablar, señalaba otro. Hay cierto estupor, Pilar, y desconcierto entre sus señorías del partido. Incluso algunos admiten no tener ni idea de saber con exactitud qué es lo que está pasando con toda la información que está saliendo desde anoche.
Bueno, y lo que sabemos hasta ahora es que ha comparecido esta mañana el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, lo ha hecho posteriormente, hace unos minutos también, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la que escuchábamos también, y a las 3 de la tarde, comparecencia en Génova de Teodoro García Egea. Vamos a ver qué es lo que dicen desde la dirección nacional del Partido Popular. Vamos a seguir muy pendientes, Robert, de todo este lío en el seno de los populares, que sin duda pues va a ocupar muchos titulares.
Va a dar mucho que hablar. Un abrazo, Pilar.
Gracias, Juanan. Bueno, está claro que esta guerra no ayuda precisamente a los populares a presentar una alternativa de gobierno a Pedro Sánchez. Y tampoco ayuda ahora mismo al reciente vencedor en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Valladolid, Laura Ríos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, de momento, Mañueco sigue con su plan de gobernar en solitario y afirma que no va a haber repetición electoral.
Así es, ha descartado hoy regresar a las urnas y gestionará esta victoria que considera que es suficiente, con el firme propósito de formar un gobierno fuerte sin apoyarse en coaliciones y lo antes posible. Para ello, la próxima semana va a iniciar con el PSOE una ronda de contactos que va a ampliar a todos los grupos con representación parlamentaria, con el objetivo de labrar un gran acuerdo de comunidad, un acuerdo parlamentario. Siente que tiene las manos libres para ello y la mente abierta para lograrlo.
Tengo las manos libres, las tiene el Partido Popular de Castilla y León. Tengo la mente abierta para trabajar por las personas de nuestra comunidad autónoma. En ellas pienso todos los días y en ellas invito a todas las fuerzas políticas a pensar a la hora de iniciar este diálogo.
Programa, proyecto y gobierno. El punto de partida será el programa del Partido Popular. Luego llegarán las aportaciones de todos antes de sellar un gobierno para los próximos 4 años.
Pues mientras asistimos a estas peleas a pie de calle, vivimos ya la tercera semana consecutiva con récord en el precio de los combustibles, que han subido más de un 1% en la última semana. De precio medio pagamos el gasoil a 1,46 y la gasolina a 1,57 euros. Precios que ya en muchas gasolineras están además por encima. Bueno, el respiro, sin embargo, nos lo deja la luz. Parece raro, pero es así, ¿eh? Con el precio más bajo de todo este mes de febrero. Pagamos hoy el megavatio hora a 163 euros, con un pico máximo que va a llegar entre las 8 y las 9 de la noche. Bueno, un precio de la electricidad que, por cierto, podría resentirse también si sigue la sequía. Pues lógicamente, sin agua, las presas, las centrales hidroeléctricas no pueden rendir. Y eso, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues eso provocaría una nueva subida de los precios.
Desde luego no ayudaría a bajarlos. De hecho, en lo que va de año, la producción hidráulica se ha reducido en un 57% con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso reduce la capacidad de desplazar al gas, la energía más cara en las horas de mayor demanda eléctrica, y el resultado es simple. Jorge Sánchez, experto en energía.
Lógicamente, al volverse el agua más escasa, pues no puede contribuir a bajar los precios. Los precios bajarían si estuviéramos en un año lluvioso que incrementara la oferta eléctrica, pero no es el caso.
De hecho, en la primera quincena de febrero, Pilar, la producción eléctrica con gas se ha disparado un 371%, porque las renovables solo han cubierto el 38% de la demanda frente al 60% de hace un año, sobre todo por la falta de agua, según datos del grupo ASE.
Bueno, se calcula que estamos más o menos a unos 40 días de evitar la sequía extrema, que por supuesto afecta al campo y además, pues como estamos contando, ¿no? Al final pues tiene su repercusión también en la factura de la luz. Y ojo también, porque puede perjudicar a la industria, Marta.
Sí, porque una electricidad más cara pues aumenta los costes de producción de las industrias, pero no es el único problema para las fábricas, como destaca Massimo Cermelli, profesor de Economía de la Deusto Business School.
Vivimos también un problema en el sector industrial, que ve reducirse lo que son los insumos o en algunos casos ve encarecerse los productos. De ahí que el problema no solo consiste en una reducción de la producción, sino que también consiste en un incremento de los precios, que al final se trasladan al bolsillo de los consumidores.
Un aumento de precios adicional en un momento de inflación en máximos de hace 30 años. En enero el IPC quedaba en el 6,1% y con una previsión media para este año que podría superar el 4% más, por tanto, que en 2021.
Y la lista de afectados no termina aquí, porque nuestro principal motor, el turismo, también pagará las consecuencias si no llueve, Marta.
Hay preocupación, sí, en las plantas hoteleras de las zonas más afectadas por la sequía ante posibles recortes de suministros. Sin ir más lejos, esta mañana la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, han alertado del problema que se les viene encima en la temporada de verano cuando se duplica la población, y piden a las administraciones públicas que actúen porque se la juegan.
Bueno, está claro que necesitamos que llueva pronto. Necesitamos agua de manera abundante y de manera inmediata, además. Eso lo saben especialmente bien por aquí, por la provincia de Badajoz, donde hoy estamos haciendo, como sabes, este mediodía, y donde algunos embalses de la cuenca del Guadiana, que está muy cerquita, por aquí al lado de Don Benito, donde nos encontramos y estamos haciendo hoy este programa, pues esos embalses ya están por debajo del 20% de su capacidad. Está en riesgo hasta el 80% de nuestra producción de cereales, y también hasta el 50% de la producción de productos como, por ejemplo, el maíz o la remolacha en nuestros regadíos. Las previsiones apuntan que la situación de tiempo seco y soleado se mantienen como poco hasta mediados del próximo mes de marzo. Bueno, y lo que también nos afecta es la tensión en Ucrania. Hoy vuelven las dudas a las bolsas europeas, después de que la OTAN y el gobierno de Kiev hayan asegurado que la supuesta retirada de tropas rusas en la zona de la frontera entre los dos países era mentira. Es más, aún en Estados Unidos está ocurriendo todo lo contrario, y se habrían desplegado otros 7.000 soldados rusos en los últimos días, sumados a los más de 100.000 que ya habría de semanas anteriores. Una guerra de mensajes en la que el otro bando, los separatistas prorrusos, aseguran que el ejército de Ucrania les ha atacado con morteros. Así que la tranquilidad deseada no llega. Acaba de terminar la cumbre de la OTAN en Bruselas. Allí nos vamos con nuestro corresponsal, José Luis Concejero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo ha terminado esa cumbre, esa reunión de la OTAN? ¿Con qué conclusiones?
Bueno, continúan los debates, pero es importante recordar que todavía no han llegado las bombas, ni los muertos, y tampoco los cohetes cayendo sobre las ciudades. No ha llegado la guerra en definitiva, pero sí los momentos previos en los que se busca agotar esas vías diplomáticas para solucionar el conflicto. Desde la OTAN aseguran que no hay ningún tipo de desescalada en la zona. Es más, acusan a Rusia de aumentar sus efectivos militares en estas zonas que rodean Ucrania.
We call on Russia to do what it says.
Pedimos a Rusia que haga lo que dice y retire sus tropas de la frontera con Ucrania, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Sería un paso importante para una solución pacífica del conflicto. Rusia, recordemos, desde hace años mantiene ocupada una parte importante de Ucrania. A la OTAN le preocupa mucho que utilice como excusa un ataque en estos territorios para llevar a cabo una invasión definitiva del país.
Y más allá del este de Europa, toda esta situación pues deja también ya consecuencias en otros puntos, como por ejemplo el continente africano. Francia ha anunciado hoy que retira dos de las misiones militares que mantenía en Mali para luchar contra el yihadismo. ¿Por qué se van los franceses? ¿Por qué se marchan? Bueno, pues principalmente por la inestabilidad que hay en toda esa zona, alimentada en gran medida por paramilitares que han sido contratados por empresas rusas cercanas al presidente Vladimir Putin. Un río revuelto en el que Rusia alimenta, como te estamos contando, la inestabilidad, y en el que de momento no hay novedades sobre las misiones militares españoles que también están allí en Mali. Manuel Ángel Gómez.
De momento, los más de 500 militares españoles desplegados en Mali, en la misión europea EUTM Mali, van a continuar allí, pero la verdad es que no está nada claro qué va a pasar con esa misión, en la que los españoles dan formación a los soldados malienses. Para empezar, la Unión Europea va a enviar una delegación a Mali para ver si se dan las condiciones para que continúe la misión. Si se dan las condiciones, con la creciente presencia de mercenarios rusos y con la salida de las tropas francesas que combatían a los yihadistas. La retirada de las tropas francesas de Mali se cerrará en un plazo de 4 a 6 meses.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y, por supuesto, habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues como te puedes imaginar, en Madrid hoy solamente se habla de una cosa, de esa crisis interna en el Partido Popular, de esa guerra abierta en Canal entre Génova y la Puerta del Sol. Te veníamos advirtiendo que tras las elecciones en Castilla y León, la tensión volvía a palparse, ya explotado del todo con esa información que has estado escuchando desde esta mañana en COPE. Esa presunta investigación al entorno de Díaz Ayuso, a través de una agencia de detectives, para comprobar si su hermano se había beneficiado de un contrato de compra de mascarillas al inicio de la pandemia. Bueno, volvemos hasta ahora, hasta la sede de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Allí sigue Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo, Pilar.
Bueno, ya hace unos cuantos minutos que ha terminado la comparecencia de Ayuso. Dura, muy dura, con sus palabras y hacia la dirección nacional del PP. Cuéntanos qué ambiente se vive ahora mismo en esa Puerta del Sol. ¿Qué se dice de las palabras de Ayuso?
Pues tenemos aquí una sensación de ruptura total de Isabel Díaz Ayuso con el Partido Nacional y la verdad es que bastante perplejidad entre los muchos periodistas que aquí nos congregamos. Díaz Ayuso ha señalado directamente y sin ambages al entorno de Pablo Casado como responsable de elaborar un dossier para acusarle sin pruebas de un posible caso de corrupción en el que podría haberse salido beneficiado el hermano de la presidenta. Habla de crueldad, de injusticia, de insensatez, que sea tu propio partido el que te ataque.
Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido, porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid, es insensato.
Dice que ha podido cometer errores, pero jamás corrupción, y ha retado a Génova a que demuestre si hay alguna irregularidad en ese contrato.
Espero que la Dirección Nacional del Partido Popular pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie, que prueben que ha habido tráfico de influencias, que pruebe que ha habido un solo contrato irregular, que prueben que yo no soy honrada.
En el contrato ha dicho estaba desde el primer momento publicado en el portal de transparencia. Aún así, lo acaba de hacer público entre los medios, un asunto muy grave que reconoce que ella conocía antes de las elecciones de Castilla y León y que ha callado para no alterar precisamente esa campaña en Castilla y León.
Pues mira, ha sido terminar los comicios y ha saltado todo este jaleo. Belén, es lo que decía Díaz Ayuso en su comparecencia que ha tenido lugar pasadas la 1:30 de la tarde, pero el que ha comparecido en primer lugar, bien tempranito además, a las 9 de la mañana, ha sido el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Ha dejado claro que lo hacía como alcalde, pero no como portavoz nacional del Partido Popular. Y lo ha dicho en varias ocasiones además, Belén.
Pues sí, ha sido claro y contundente. Ni el detective ni nadie de la empresa municipal de la vivienda y han tenido ninguna reunión sobre un posible espionaje en torno a ningún contrato relacionado con el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Que el detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato y que por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza.
También ha dicho que no existe ninguna prueba o indicio de que apunte a Ángel Carromero ni a ningún otro trabajador del Ayuntamiento de Madrid sobre algún intento de espionaje. Y de ser así, ha dicho sería tajante.
En el caso de que apareciera algún indicio o alguna prueba de que efectivamente hay alguna persona con cargo en el Ayuntamiento de Madrid que ha realizado cualquier tipo de gestión conducente precisamente a obtener esa información, tengan ustedes la seguridad de que sea Ángel Carromero o cualquier otra persona que se abandonará porque será cesado de forma inmediata en este Ayuntamiento.
En todo momento, José Luis Martínez Almeida ha querido hablar en calidad de alcalde y no de portavoz nacional del Partido Popular. Ha marcado bien las distancias. Comparece, insiste, para desvincular al Ayuntamiento de Madrid de esas especulaciones y borrar cualquier sombra de sospecha.
Pues así está ahora mismo este lío interno del Partido Popular, del que, por supuesto, te vamos a seguir informando. Y en cuanto al tiempo, pues pocos cambios respecto a ayer, que seguimos con estabilidad, con sol y con los termómetros que vuelven a subir este jueves otra vez. Van a alcanzar esta tarde los 18 grados, mínimas esta noche en torno a los 4. Ahora mismo tenemos 16 grados en el centro de la capital. 2:25 de la tarde, momento de saber cómo se circula por las calles de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones por obras en la M45 en Leganés, sentido a la A42, por lo que pedimos extremen las precauciones. Y tráfico en aumento en la M40 a su paso por Coslada, sentido A3, y ya en la entrada a la capital en la A1 a la altura de Las Tablas.
Y nueva agresión sexual en Madrid con droga en la bebida de las víctimas de por medio. Enseguida te contamos más detalles.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terrabileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terrabileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terrabileña.es. Terrabileña, el sabor de nuestra tierra.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Golpe policial en Madrid contra la sumisión química. La Policía Nacional ha detenido a 8 hombres de entre 24 y 30 años por abusar de 2 mujeres que habían sido drogadas en una discoteca. Los jóvenes invitaron a las chicas a tomar bebidas alcohólicas que supuestamente contenían estupefacientes para perder la consciencia. Juan Baño.
Como se suele decir, les han pillado con las manos en la masa. 7 individuos, 6 españoles y un marroquí de entre 24 y 30 años invitaron a 2 chicas de 18 y 19 en una conocida discoteca de República Argentina a tomar unas copas. Comenzaron a sentirse mal, con momentos de amnesia, hasta pérdida de conocimiento. Ya en el exterior del local, uno de ellos, como se ha podido ver posteriormente en las cámaras de seguridad del establecimiento, aprovechó el estado de semi-inconsciencia para hacer tocamientos a una de ellas. Al caer al suelo, la joven semi-inconsciente fueron trasladadas al hospital Gregorio Marañón. Desde allí se avisó a la policía y los análisis desvelaron que los agresores les habían echado en la bebida anfetaminas, metanfetaminas y MDMA, éxtasis. Los agresores, que huyeron de la zona cuando intervino el servicio de seguridad de la discoteca, han sido identificados y arrestados. Uno de ellos tiene antecedentes por robo con violencia y otro por falsedad documental.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Entra al tapeo, dribla al camarero, avanza decidido al comedor, se sienta ahí, triunfa en la divina, con su fusión de cocina mediterránea, arroces, calzot, caracoles y su cocina en vanguardia. Tartares, pinchos, tostas, la divina Goya 111 y la divina castellana 134. Y remata la jugada con sus fabulosos calzot insuperables.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
2:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, no ha tenido desperdicio la comparecencia que ha ofrecido hace algo menos de una hora la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha roto todos los puentes con la dirección del PP en la calle Génova. Con duras palabras ha reaccionado Ayuso a las informaciones que narran el intento de contratar un detective para investigar supuestos contratos del hermano de la presidenta regional madrileña relacionados con la compra de mascarillas al principio de la pandemia. Ayuso lanza un órdago directamente a Pablo Casado y a su entorno.
Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato.
Pues antes de Ayuso, esta mañana a las 9, el alcalde de Madrid ya había comparecido, alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, y había negado cualquier intento de contratar un detective para realizar ninguna investigación al entorno de Ayuso.
Que el detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza.
Bueno, el caso es que Ayuso ha acusado a la dirección del PP de urdir un plan para destruirla, una acusación muy importante que puede tener respuesta a las 3 de la tarde, en apenas media hora, desde la calle Génova, donde se ha convocado de urgencia una comparecencia del secretario general del PP, Teodoro García Egea. Ojo al terremoto político que se ha originado en el seno del PP porque a esta hora tiene consecuencias impredecibles. Bueno, parece que estamos realmente en un nuevo capítulo digno, pues eso, de un capítulo. Estamos en un nuevo escenario de un capítulo de House of Cards. ¿Recuerdas la serie? Seguramente la habrás visto, ¿no? No es la primera vez, por cierto, que sucede. Hay que acordarse también del sainete que en su día se montó con los seguimientos que denunció la mano derecha de Gallardón, Manuel Cobo, durante una pugna de poder por el PP madrileño. La verdad es que la historia parece un remake de ese episodio de intriga político que ya se vivió allá por 2008. De nuevo con el trasfondo de un congreso regional del PP, por cierto, en Madrid, para marcar quién tiene el poder territorial. Han cambiado los personajes, pero la historia se parece muchísimo. Hace unos meses vimos la escenificación de una tregua entre la dirección de Génova y la Comunidad de Madrid. Hubo abrazos, sonrisas y también buenas palabras entre Ayuso, Casado y García Egea. Se hablaba de una tregua hasta las elecciones y efectivamente ha sido así, pero ha sido hasta las elecciones de Castilla y León, donde el PP se ha quedado lejos de la pretensión de afianzar su poder y ahora depende más de Vox que antes de esos comicios. Este resultado electoral pues ha reforzado la figura de Díaz Ayuso, que en su su caso, sí mantuvo el tirón tras convocar elecciones el pasado mes de mayo en la Comunidad de Madrid. Con esta posición de fuerza, la presidenta madrileña ha vuelto a pedir públicamente la convocatoria de un congreso en Madrid, y en este contexto político salta esta información que está poniendo patas arriba al Partido Popular. En este momento nadie se fía de nadie. Ahora mismo, más que apagar un fuego, parece que cada parte del PP busca que el contrario se consuma en él. 2:34 de la tarde, tenemos a esta hora otras tres noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La gasolina y el gasóleo marcan un nuevo récord histórico.
Sube por tercera semana consecutiva, superando el máximo de hace 9 años. La gasolina la pagamos de media a 1,57 € de media y a 1,46 € el gasoil de media. Pero no es lo único que se incrementa. También la luz, que mañana lo hace de golpe, 20 euros el megavatio. Ahora lo pagaremos de media también a 184 euros.
La justicia de Barcelona mantiene la imputación de la alcaldesa Ada Colau.
Y lo hace por presunta malversación en la concesión de ayudas y subvenciones a diferentes entidades afines al Ayuntamiento de Barcelona. La querella cifra en 80 millones de euros, la cantidad desviada para estas organizaciones. Colau tendrá que comparecer el próximo 4 de marzo ante el juez.
Y Ucrania también desmiente la retirada de tropas rusas.
E incluso Estados Unidos dice que el Kremlin ha desplazado a otros 7.000 soldados a la zona de la frontera entre ambos países. Francia, además, retira tropas de 2 misiones contra el yihadismo en Mali, tras la inestabilidad que han causado en esa zona paramilitares contratados por empresas cercanas a Vladimir Putin.
Y en unos minutos, a partir de las 3 y 5 en mediodía, toda la información del deporte. Hoy con Keiko Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la derrota del Atlético de Madrid ayer en Liga contra el Levante, contra el colista que solo había ganado hasta ayer un partido. Y vamos a hablar de los partidos de la Europa League. Tenemos 4 equipos españoles. Destaca el partido Barcelona-Nápoles a las 7:45. Y tenemos también un Sevilla-Dinamo de Zagreb en Sevilla y otros 2 partidos. El Betis en Rusia contra el Zenit y la Real en Alemania contra el Leipzig. Vamos a hablar de la Copa del Rey de baloncesto. Hoy 2 partidos de cuartos, Juventud Tenerife y Real Madrid Breogán. Esta edición es en Granada. Todo lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 6:30, el fútbol y el baloncesto. Y vamos a conocer cómo es el Ferrari de Carlos Sainz, que acaba de ser presentado en el día de hoy.
Están ya camino de la isla de Terranova los pesqueros y también los barcos de rescate que llevan a bordo los 9 cuerpos sin vida rescatados y también a los 3 supervivientes del Villa de Pitancho, el buque gallego hundido el martes en las aguas gélidas del Atlántico Norte. Será entonces, ya una vez en tierra firme, cuando se puedan identificar esos cuerpos para que las familias pues sepan definitivamente quiénes son los 9 fallecidos. Será casi misión imposible, por desgracia, encontrar a las 12 personas, a los 12 tripulantes que todavía están desaparecidos.
Sí, ayer las condiciones fueron muy malas. Por la mañana fueron de 30 nudos y 5 metros de olas, pero hacia la tarde-noche ya el viento arreció, ventisca de nieve, oleaje también aumentó a 6 metros. Entonces ya en esas condiciones ya no se veía prácticamente nada.
Escuchas desde esas aguas de Terranova al capitán de uno de los barcos, concretamente del río Casil, que intentaron participar en las labores de rescate. Roberto Sotelo nos ha contado desde allí la durísima situación que les ha llevado a abandonar esa búsqueda. Ellos mismos grabaron esto que estás escuchando ahora mismo. Estos sonidos en medio de las olas de hasta 10 metros de altura y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. En estas condiciones, los servicios de rescate de Canadá consideran imposible la supervivencia tras 2 días en el mar y por eso han suspendido ya ese operativo de rescate. Por otro lado, además de la identificación de los cuerpos, queda pendiente todavía también la investigación sobre lo ocurrido. Por ahora, no hay nada claro más allá de la mala climatología. Fernando Illescas es ingeniero naval y ha sido miembro durante 12 años del Comité de Investigación de Accidentes Marítimos. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que pudo ocurrir para que se hundiera un barco, además, un buque tan importante, un buque de gran envergadura? ¿Cuáles son las hipótesis que pueden justificar el hundimiento?
Bueno, ya se va sabiendo algo más. Pero un barco se hunde por un golpe de mar, que es una oscilación fuerte debido al mar, que puede incluso acabar volcando y poniendo la quilla al sol, o puede ser un golpe de mar que entre en el parque de pesca, que es por donde se recoge el copo, o sea, las redes, y en esos momentos el barco es muy vulnerable porque tienen abierta la bodega para ir pasando del copo, o sea, donde viene el pescado de las redes, pasándola a la bodega. En ese momento, si el barco por las olas se inclinase y la siguiente ola entrase al parque, entonces este agua podría entrar a la bodega. Y entonces, si entra a la bodega, pues ya es un peso no calculado, es un peso que tiene movimiento y es un peso que de alguna manera hace perder la estabilidad al barco y lo hace muy vulnerable. Esa es una causa, es la más posible. La segunda pausa es, causa es una inundación debido pues a un fallo pues de unas tuberías, o un fallo pues de unas bombas de achique, o un fallo pues a una grieta, o un fallo pues la salida del eje de la hélice, que pueda perder la obturación. Y por último es el fallo de motor, o el fallo eléctrico, o el fallo de timón, que esto hace que el barco no pueda navegar a la mar, sino es la mar la que empuja y lleva al barco a malas condiciones. Pueden combinarse estas condiciones. Y bueno, esas son las causas. ¿Qué es lo que vamos a saber? Pues vamos a saber, tristemente en esta tragedia, al vivir el patrón, vamos a saber las causas exactas por lo que el barco se ha hundido. Ya se está diciendo que efectivamente era el momento de la subida del copo y la apertura del copo para llevar el pescado a las bodegas. Y en ese momento donde hay compartimentos abiertos, si viene una ola y le pilla, pues entonces ingresa el agua dentro del interior del barco, que le hace perder su estabilidad, y parece que fue así, y que el barco pues cargó el peso en la popa, y la popa pues comenzó a hundirse, el barco se quedó pues en vertical, y claro, ya el hundimiento fue pues prácticamente insoportable, ¿no? O sea, no podía tener otro camino, y se hundió. Esa parece que es la causa.
Pues Fernando Illescas,
Esto está en investigación, es decir, que hasta que no sepamos de verdad y el patrón declare, pues no debemos asegurar ninguna causa con exactitud, ¿eh? Hay que tomárselo con mucho cuidado.
Fernando Illescas, ingeniero naval y miembro durante 12 años del Comité de Investigación de Accidentes Marítimos. Gracias por analizar con nosotros en mediodía lo que ha podido pasar en este naufragio. Gracias, Fernando.
Gracias a ustedes.
Bueno, ahora mismo vamos a cambiar de asunto porque vamos a hablar de la pandemia. Hay tres medidas sanitarias que están sobre la mesa y de las que seguimos esperando además noticias. Por un lado, la posible reducción de las cuarentenas a solo 5 días para los casos positivos. También la petición de los pediatras de empezar a quitar las mascarillas en las aulas, en los interiores de los colegios. Y por último, relacionada con los colegios también, la retirada total de las cuarentenas para los contactos estrechos en el ámbito escolar. Esta última medida es la que hoy aborda precisamente la Comisión de Salud Pública. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y a la espera de conclusiones, parece que esta retirada de cuarentenas en los colegios es la medida que de momento más apoyo suscita.
Sí, distintas sociedades médicas avalan que se retire estos aislamientos, con lo que durante el último año y medio lleva lidiando la comunidad educativa, conciliación familiar incluida. Dicen que los datos epidemiológicos y que los niños no causen enfermedad grave si se contagian, demuestran que ha llegado el momento, Ana Gatell, de la Sociedad Catalana de Pediatría.
Es el momento de que los niños sanos vayan al colegio, que solo se queden en casa los niños enfermos, como siempre hemos hecho, como siempre hemos aconsejado, un niño que no se encuentra bien, no va a la escuela, hasta que se encuentra bien después de 24 horas de estar asintomático.
Y que el siguiente paso debería ser la supresión de las mascarillas en las aulas.
Logopedas han advertido de que han empezado a haber ciertos retrasos quizás en la adquisición de lenguaje, etcétera, ¿no? Por el uso de taparse la cara, ¿no? Que los docentes se taparan la cara.
Recuerdan que el resto de la sociedad ya está beneficiándose de un alivio en las restricciones, mientras que ninguna ha llegado a los menores.
Pues así estamos, 2 años después del comienzo de la pandemia, cuando todavía, por cierto, tenemos que seguir mirando a lo que pasó en aquellas semanas de febrero y sobre todo de marzo de 2020. Yo creo que son unas fechas que ninguno de nosotros vamos a olvidar en nuestra vida. En muchos casos, los sanitarios se vieron obligados a trabajar a destajo, sin descanso y sin las suficientes medidas de protección. Ahora empiezan a llegar las primeras resoluciones judiciales de algunos médicos y enfermeros que demandaron a las consejerías precisamente por estas condiciones de trabajo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, la Sanidad Valenciana ha sido la primera condenada a indemnizar a sus médicos por falta de protección. Un juzgado de Alicante ha atendido la demanda de 154 médicos y obliga a indemnizarles con cantidades que oscilan entre los 5.000 euros y los 49.000 euros, pues por tener que trabajar sin EPIs y mascarillas suficientes. Bueno, quiero que escuches a Mario Medina, es médico de atención primaria en un centro de salud de Elda en Alicante. Es uno de los tres primeros médicos a los que el tribunal le ha dado la razón.
Nos llega con cuentagotas. Los primeros EPIs que nos llegan son EPIs antiguos de la epidemia de la gripe A. Las mascarillas que normalmente, bueno, se nos entregan de manera racionada. Las mascarillas quirúrgicas que se nos da una por día. Las mascarillas FFP2 se nos da una a la semana. Claro, tenemos que buscarnos la vida como podemos. Otros compañeros, pues, más mañosos se las fabrican. Y es así como pasamos las primeras semanas, el primer mes, 2 meses de la pandemia.
Bueno, pues hoy en la tarde hablamos con él, con Mario, con otros compañeros. Hay que decir también que las sentencia no es firme y que la Generalitat ha anunciado que va a recurrir.
Gracias, Pilar. A partir de las 4 en la tarde de COPE. Bueno, y hoy estamos en un programa especial, emitiendo en directo mediodía desde Don Benito, en Badajoz, y estamos aquí porque se acerca una jornada histórica. Este domingo tendrá lugar el referéndum para la unión de este municipio con sus vecinos de Villanueva de la Serena. De salir el sí, el resultado será la creación de la tercera ciudad de Extremadura por número de habitantes y la segunda si hablamos de Producto Interior Bruto. Hemos tenido ocasión de hablar con los alcaldes de estas dos localidades de Badajoz y también en este mediodía hemos hablado con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Lo que se busca no solo en España, sino en algunos otros sitios, a ver cómo se divide, a ver cómo se separa, a ver cómo se levanta muros. Aquí todo lo contrario, aquí lo que se trata es de unirse, de tender puentes, y me parece una decisión la que se ha planteado de una generosidad tremenda por parte tanto de los equipos municipales, de los alcaldes, de los concejales y concejales de todos los partidos y de los ciudadanos de Don Benito y Villanueva.
Bueno, pues que sepáis los que estáis aquí en esta Casa de la Cultura de Don Benito, donde estamos haciendo hoy mediodía, que vuestro presidente autonómico ha dicho que los vecinos, vosotros, los vecinos de Don Benito y también de Villanueva, sois un ejemplo para el resto de España por buscar la unión en medio de estos tiempos de ruptura. Bueno, enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio todo pasa en COPE.
Marín, Pontevedra, donde las horas volverán a hacerse muy largas a las puertas de la armadora del pesquero Villa de Pitancho.
El pesquero, ya lo sabes, se hundió a primeras horas de este martes con 24 tripulantes. Imagínate, ¿no?, cómo están esas familias esperando.
Buena gente, marineros de 30 y tantos años, 40, 45.
21 familias no han dormido esta noche, ni lo harán tampoco las próximas noches.
Por eso es difícil imaginar el dolor que se vive en este momento en la familia de Pedro, como el dolor que se vive en la familia de Raúl, de Jonathan, de William, de Martín, de...
Al final, marinero, todos somos familia.
Hoy hemos querido encender la linterna desde el puerto de Marín. Nos hemos encontrado con el cura, el párroco de Santa María. Ante una catástrofe, un desastre como este, ¿qué les dice a esas viudas?
Esa era de las preguntas que más me temía que me hicieras. La proximidad, la cercanía, el silencio.
En la radio todo pasa en COPE.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Filetes primera A de añojo en mostrador tradicional criado en España, el kilo de 15,40 a 9,95 euros. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 20 de febrero en tienda, web y app.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.